recordamos lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia.
Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Buenos Aires. Y aquí estamos, como todos los martes, de 16 a 18 horas, en esta hermosa radio que es Amadeus. Nos acompaña en la operación técnica, como siempre, nuestro gran amigo Ricardo. Y bueno, y acá vamos a dar comienzo a este espacio para que nuestros oyentes ajusten sus butacas, se queden en sus hogares y puedan disfrutar de este bello programa, como dice Nelson Castro. Miguel, mi gran amigo, Miguel Romano.
Jorgito, ¿cómo anda, doctor? Todo muy bien.
Bueno, así me gusta.
Con la pérdida de, lamentando, de Juan María Traverso, ¿no, Jorgito? Falleció.
Después puedo hablar un poco
de eso. 16 títulos, sí, se fue el flaco.
Le decían el logo, 73 años, creo.
Sí, flaco Traverso.
7-3, un campeón, ¿no?
Sí, 16 títulos, TC 2000, ganó con Ford, con Chevrolet, compitió en todos lados. Fue el mejor.
La pucha. Bueno, y también nos acompaña a mi derecha Rufo.
¿Cómo va, querido Andrés, Jorge? ¿Cómo estás?
De Pilar, pilarense, sí, el pilarense. Hombre. Así que bueno, si hay que mandarle saludos, lo mandaremos.
Sí, quería, ¿cierto?, mandar un saludo a la señora, a nuestra secretaria Viviana. Gracias por el aguante con los flyers, la publicación. Bárbaro. A la gente de Pilar, al mundo de la motocicleta, como siempre. Y a la familia Hoffman, de los canteros, sí, de los Enanitos Verdes.
Bueno, somos fanáticos. Sí, le mandamos a Viviana, le mandamos un gran saludo. Sí. Escúchame, Andrés, ahí hay unos temas con Pilar que estuvimos analizando en off. Sobre el cierre de algunas empresas, ¿verdad?
Sí, está muy complicado. Está complicado el Pilar, tema. La ciudad del Pilar está muy complicada. La verdad que yo no quiero hablar mal de nadie, pero tenemos una muy mala gestión desde hace años.
Sí.
En nuestro caso es con el tema del parque industrial, que esta gestión hace 5 años que vienen diciendo que no entienden lo que es un parque industrial. La verdad que sería bueno que el intendente y todos los colores políticos nos dejaran trabajar, porque el éxodo de industria, comercio, emprendedores ya es algo que no se puede sostener.
Bárbaro.
Vamos a pasar un momento muy mal.
He dicho, como dicen los chicos. Y a mi izquierda estamos con una grata compañía, una grata visita. Se hizo un lugar para poder estar en esta mesa de trabajo de Proyecto 15, como en otras oportunidades que pudimos estar en otras radios. Y bueno, y hoy vamos a sacarle jugo a esta charla, la vamos a hacer bien dinámica y muy instructiva. Así que te damos la bienvenida, Alejandra, doctora. Gracias. Alejandra Chiapa.
Gracias, Jorge. Bueno. Un gusto para mí compartir esta mesa y bueno, todos los temas que surjan.
Ah, la flauta.
Aportar algo, una voz femenina.
Sí, porque mira, somos...
Estoy rodeada, es genial.
Te tenemos rodeado, ¿viste? Entre gato, hormiga negra, decía uno. Bueno, no, la verdad que es un placer que puedas estar hoy compartiendo esta mesa, porque inclusive se ha dado la posibilidad de que tenemos diversas voces para hoy y diversas diferentes opiniones. Entonces es muy importante, desde la óptica, la perspectiva de tu mundo, de todo lo que pudiste vivir vos, por ejemplo, en las Torres Gemelas,
sí,
que después lo vamos a ir desarrollando punto por punto el tema, ¿se te parece?
Sí, por favor, como guste.
Bueno,
todo es aprendizaje, así que todo suma.
Bueno, y también a mi izquierda lo tenemos a nuestro amigo Carlos Correa, que es de La Libertad Avanza, y bueno, y hoy también se ha hecho un lugarcito para poder compartir los micrófonos de este hermoso estudio de radio que es Amadeus.
Un honor estar acá con
gracias,
vos
y Carlos,
con toda la mesa, muchas todo. Gracias. Aprovecho para saludar a Kelly Correa, con quien trabajo. Ella es miembro de la Junta Promotora de la Libertad Avanza.
Bien.
Yo soy asesor político. Así que te mando, Kelly, un fuerte abrazo desde acá.
Bueno.
Y esperamos que este programa lo estén escuchando ya en todos los grupos libertarios que nosotros estamos.
Bueno, y también a mi izquierda, mi gran amigo, socio, amigo, hermano, todo, Jorgito Lago.
¿Cómo le va?
Jorgito Lago, qué alegría. Bueno, pensé que no llegabas.
No. Me demoré un poco porque sí. Estaba con un amigo que le quiero mandar un saludo personal.
Con todo gusto.
A Leonardo De Marco de acá de Buenos Aires Cars.
Sí.
Un amigo que me atendió muy bien. Le quería agradecer la atención de Juan Amanso 1350.
Bien.
Y bueno, después raudamente vine para acá para la radio con toda la actualidad del campo,
sí,
con toda la problemática que tenemos de nuestro país hermano de Brasil, que está muy complicado y que va a necesitar ayuda de los vecinos.
Sí.
Nosotros podríamos estar dándoles una mano con todo los granos que hemos podido cosechar y los que quedan por cosechar, porque viene muy tardía la levantada del grano, la trilla, y el tiempo ahora va a parar un poquito la lluvia, nos va a dar un respiro. También tenemos nuestros problemas en Entre Ríos, Centro del Agua,
sí,
está todo Concordia tapado de agua,
sí,
y todo el agua de Río Grande do Sul se está escurriendo, como había comentado el programa pasado, se está yendo hacia el sureste, en realidad,
sí,
porque ya está llegando Uruguay.
Ah, mira.
Está inundando campos del Uruguay también.
En realidad esto lo habíamos dicho en el programa anterior. ¿Cómo se iban a suceder los hechos con las inundaciones? ¿Te acordás, Jorge?
Tal cual.
Vos lo dijiste, lo vaticinaste y se cumplió tal cual vos lo pronosticaste.
Es que el Niño, nosotros veníamos de una sequía terrible de 3 años.
Sí.
De un efecto Niña que dio los peores rindes de cosecha que tuvimos en los últimos 3 años, y me vi venir de que venía un Niño terrible,
sí,
con mucha agua. Yo no pensaba que era tanto, pero el año pasado estaba diciendo,
muchísima,
vamos a nadar en el agua. No sé Mirá si vos. Ustedes se acuerdan,
sí,
pero
sí,
los oyentes, algunos se debe acordar. Acá hablamos de todo, ¿no? De economía, de clima, de mercados, pero ahora llegó el momento de ayudar a Brasil. Yo creo que se podría llegar a hacer un acuerdo proveyendo gran parte del trigo, porque el trigo se ha perdido en su gran mayoría en Brasil.
Tengo una consulta, Jorge. Escucha, hay un video que está dando vuelta que hablan sobre la posibilidad de que Argentina le venda trigo a Brasil. ¿Es conveniente en este momento venderle trigo?
Sí, yo creo que sería conveniente para ambas partes, porque Brasil no tiene los suelos ideales para trigo, porque vos sabés muy bien, lo estábamos hablando,
sí,
en otros programas, que tiene tierras coloradas que
sí, sí,
dificultan el cultivo de todo lo que es materia verde.
¿Puede ser que sea 3 distritos donde se pueda cultivar sin problema y lo demás es
ellos han hecho un trabajo muy profesional,
sí,
porque incluyeron cal desactivada,
sí,
a los campos, a las tierras.
Cal desactivada.
Sí, incluyeron.
¿Para qué sirve la cal desactivada?
Bueno, la cal,
Jorge,
desactivada lo que hace es aportarle calcio y magnesio a la tierra,
sí,
porque la tierra colorada es tierra ferrosa.
Ferrosa.
Y la tierra ferrosa solo beneficia a los productos que son ácidos, como por ejemplo los cítricos. Vos habrás visto que en todo Entre Ríos, Corrientes,
sí,
y Misiones,
sí, sí,
que es la zona nuestra de tierra colorada, hay muchas plantaciones de limón, de naranja, de mandarina y del injerto, digamos, lo que o sea, lo que es la naranja,
sí,
o melocotón, es la cruza de la mandarina con el pomelo. Es un injerto, un producto de injerto.
Es un injerto.
Todos esos productos ácidos se ven beneficiados por la gran cantidad de hierro. Por eso la tierra es muy colorada,
sí, sí,
porque
sí,
tiene mucha cantidad de hierro. Los frutos rojos, por ejemplo, los arándanos, eso se adapta muy bien. No así los cultivos verdes, como por ejemplo la alfalfa. Vos sembrás alfalfa,
sí,
y algo vas a tener, pero vas a tener un rinde que es malísimo. Entonces tener un alto costo de implantación con un rinde malo no es beneficioso. Vos tenés que ir al lugar donde la tierra sea productiva para eso.
Jorge, tengo una consulta. En relación a la cantidad de soja y de maíz que tiene el país en stock, ¿podemos abastecer sin problema a Brasil?
Sí, por supuesto. Sin ningún problema. Se podría hacer un acuerdo como el que estaba proponiendo Salvador Di Stefano.
Exactamente.
Recientemente.
Bien.
Que estaba diciendo que nosotros podemos proveerles todos los granos que a ellos les va a estar faltando, pues fundamentalmente le va a faltar maíz para no solo para consumo, sino más que nada para el consumo animal,
sí.
Para todo lo que es el cerdos, que ellos tienen un mercado gigantesco.
Creo que es el mayor mercado del mundo que tiene Brasil.
Y también,
uno de los más grandes.
Y digamos. También el de aves, ¿no?
También, otro.
Pollos, sí. Sí. Pavos, patos, todo eso tiene mucho mercado. Nosotros acá el mercado de pollos es muy pequeño,
es chiquito,
pero aprovechamos todo lo que no consumimos en el país, como por ejemplo las garras,
sí.
¿No? Todo eso que es un snack para China, nosotros lo podemos exportar.
Dice que la cresta también la compra, cresta, todo eso.
Una pregunta, pero si respecto a esto, ¿no? Le vendemos a Brasil, obviamente le vamos a vender dólar, ¿no? ¿O qué vamos a hacer?
Bueno, hoy estamos un poco caros, porque pero, el problema es que estamos exportando impuestos.
Nosotros. Pero hablaron de una excepción de impuesto para que puedan liquidar la mercadería argentina.
De eso se trata. Si ¿no se cierto? Llega a un acuerdo en donde se pueda sacar toda la cantidad impositiva, la carga impositiva de Argentina es récord a nivel mundial.
Y hay una,
pero a ver, del 7, el impuesto país, por ejemplo, que cuando asumió el presidente Milei, de 7.5 lo llevó a 17.5. ¿Están negociando que quiten ese impuesto país o lo van a seguir, el gobierno libertario lo va a seguir manteniendo?
Bueno, yo no soy una voz del gobierno del oficialismo.
Sí.
Sí, soy liberal. Estuve con alguna actividad en el Partido Libertario también.
Sí.
Actualmente tengo actividad en un partido liberal, pero tampoco puedo poner la mano en el fuego de que el gobierno vaya a lograr ese acuerdo y a bajar impuestos, porque desde que asumió ha estado subiendo impuestos.
Claro.
Creería que es lo más sensato.
Favorecer a los
retrotraer al 7.7 y no al 10% que le agregó.
Sí. Tal cual. Sí,
otra cosa, si venden todo el maíz, ¿no? Que esto saben ustedes que hasta hace poquito fui productor avícola y la verdad que cada vez que hacen esto, el maíz, cuando vos lo comprás para hacer tu propio alimento, te dicen el mismo precio y si no lo querés lo mando al barco y vos pagás acá en Argentina el mismo precio que Chicago. Entonces, ¿cuánto te crees que va a valer el huevo? ¿Cuánto te crees que va a valer el pollo? ¿Cuánto te crees que va a valer el cerdo? Y la carne de vaca lo mismo, porque la terminan los filoteros, vos lo sabes bien. Termina el alimento balanceado.
Es un gran problema el que tenemos porque no tenemos precio, estamos caros. Y lo mismo me está pasando, sí. Por ejemplo, con una gente interesada en adquirir productos ovinos.
Sí.
Estoy en tratativas con productores, grandes productores, para poder, sí, proveer animales vivos y carne también, ¿no? O sea, animales, sí, sí, faenados. Sí, sí. Pero hay diversos problemas, algunos son de logística y de infraestructura, en los que hay que trabajar y desarrollarlos con Senasa, como para que si uno tiene que hacer una cuarentena de animales para cumplir con el SENASA del lugar de destino, sea todo más rápido y aceitado. Bueno. Y la verdad que todo eso, por un lado depende de decisiones del gobierno, políticas,
sí,
y por el otro lado, la gente que más sabe del tema es la gente que trabaja con el tema. O sea, el que está en el medio, yo hago algo de comercio exterior porque tengo una empresa exportadora,
sí, sí.
Con lo cual hablo con los compradores y después me veo acá con todo el problema para tener que exportar un producto determinado.
Claro.
¿Por qué? Porque no hay una cultura en Argentina orientada a exportar productos. Y nosotros ahora lo que tenemos que hacer para generar trabajo fundamentalmente es crear las condiciones, primero, económicas, que para que sean efectivamente, que para que la gente gane plata.
Claro.
Porque hay veces de que te involucras en un negocio y lo que te pasa es que en un embarque podés ganar $400 y en el embarque que le sigue perdés 200.
Estaban hablando de una cifra muy importante de comercializar con Brasil. Estaban hablando de alrededor de 20 mil millones de dólares.
Uh-huh.
Que en realidad, esos 20 mil millones de dólares es lo que le está haciendo falta al país para poder levantar el cepo. Y esta negociación con Brasil, que en realidad Milei debería llamarlo a Lula y decirle, mira, ustedes están con problemas, nosotros podemos solucionar parte de los problemas que ustedes tienen vendiéndole nuestro trigo, nuestra soja, y poder favorecerlo en esta instancia. Y al país le vendría muy bien el ingreso de esa divisa para poder solucionar el problema de caja que tiene el Estado, ¿no es cierto?
Yo me imagino una situación bastante similar a lo que fue el origen de la Argentina, que está en este momento en reconstrucción, por así decirlo, a lo que fueron los años del 1890 y 1930, en donde los que tuvieron que emprender los cambios profundos en el país fueron los empresarios que venían de afuera, ¿no?
Sí.
Entonces ellos armaron las ciudades, ellos armaron los puentes, los caminos, las rutas, y en este momento van a tener que involucrarse también en la gestión política.
¿No lo ven más parecido esto al pacto Roca-Russiman?
Bueno, la verdad que yo no le encuentro un poco, no se me había ocurrido. Pero
¿cómo es un país donde somos solamente extraccionistas, donde solamente se llevan la materia prima? Y bueno, en aquel momento era directamente llevárselo y pagarle los fletes a Inglaterra. Yo digo, ¿cuándo vamos a pensar, en vez de mandarle trigo, portarle fideo? O galletitas, o lo que se haga con trigo, ¿entendés? Si seguimos con esa política, que es la que viene, extraccionista nada más, nunca vamos a ganar plata, como decís vos. Mira, los países desarrollados, como les gustan a todos acá, ¿cuánto vale una tonelada de un auto alemán?
Y vale más o menos $20,000.
Y bueno, y nosotros seguimos exportando una tonelada de soja que vale...
depende.
Por eso te pregunto,
depende, ¿no?, de dónde lo veas.
¿Cuánto? 600, sí, vale, sí, está 260, ¿cuánto está la soja?
No, 500.
500. Bueno, entonces estamos exportando
en el mercado
dólares,
americano, ¿no?
Sí, en el mercado americano.
$500, 600, sí, te regalo 1000, mira, te regalo 1000, te regalo $1,000 la soja. Entonces creo que si no le agregamos valor agregado a las cosas, vamos a seguir siendo, volvemos al pacto permanentemente a Roca-Russiman.
Es verdad.
De 15,000 millones, que de $15,000 que vale una tonelada de auto, de celular, ¿cuánto vale? De tecnología, que la desarrolla, de reactores nucleares, de un montón de isótopos, como se hacen ahí en el,
sí,
en el que está al lado de Tecnópolis, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, que eso también se exporta para medicina, para todo eso.
¿Qué, el CONICET?
No, a la de... caramba, no me acuerdo.
¿El pueblo científico?
CITEFA. El que está al lado de CITEFA, no me acuerdo cómo se llama, que depende de energía atómica, seguimos desmantelando lo que sirve. Entonces, pero bueno, entiendo que...
Bueno, mira,
son opiniones nada más.
Todo esto se soluciona con política, porque son políticas de Estado en realidad lo que hace falta aplicar acá. Y hoy, para hablar un poco de política, lo tenemos a Carlos Correa, que... Él es parte de La Libertad Avanza, y queríamos preguntarte, Carlos, sobre las actividades que venía desarrollando en este medio que es la política, y cómo ves vos al país en la actualidad, y si vamos bien o vamos mal.
Bueno, a ver.
Bien, Carlos.
Es muy grande el tema, pero sí, básicamente yo me introduje en política por una situación muy personal,
sí,
que me sucedió, donde mi hijo... sufrió consecuencias de la pandemia de salud, y bueno, sí, el tema me empezó a interesar.
¿Con las vacunas?
Con las vacunas, correcto. Y
¿vos lo vacunaste a él?
Él se vacunó, era adulto.
Era adulto.
Era adulto, él tomó la decisión porque tenía que hacer un viaje al exterior. En ese momento
no
había
forma.
No te dejaban
subir al avión.
Claro, sí, no te podías mover.
A mí me pasó.
Y si no te vacunabas, no salías afuera.
Sí.
Bueno, la realidad fue que el tema puntual... yo empecé a trabajar con Kelly Correa, que es mi prima, por cierto, lo quiero contar también.
Bueno.
Pero además...
Son familiares.
Sí, somos familiares.
Bueno, bien.
En la confianza que nos tenemos, ella estaba de candidata en la Comuna 6,
sí,
como comunera, estaba en segundo término para las elecciones generales. Ella no quedó ingresada, no fue electa.
No entró.
Sin embargo, se conformó en ese momento todo lo que fue el equipo de fiscales,
sí,
la... digamos, toda la estructura.
La fiscalización general.
Claro, que permitió que Javier Milei, en la, tanto fue en la PASO como en la General, sí, obtuviera ese 30% en números redondos de votos. Y claro, posteriormente vino el balotaje.
Sí.
Kelly, que tiene también una relación con Karina Milei,
sí,
el día que fue que Massa estaba 37-30,
sí,
en la General, sí, en octubre,
sí, 7 puntos.
Kelly la llamó al día siguiente a Karina para decirle: Karina, tengo 500 fiscales, 500 leones, así le dijo, y están a tu disposición para salir a pelear en noviembre el balotaje.
Bien.
Y teníamos que Massa había quedado en ese momento 3 puntos abajo de ganar en primera vuelta.
Sí.
Estaba 37-30, todos los medios en contra. El Estado en aquel momento, si todo el mundo recuerda, en ese momento te ponían...
Y la artillería de plata, ¿no?
A ver, te metían preso por tratar de comprar 100 dólares. Te metían preso por tratar de comprar 100 dólares, no, sí, había nafta, los comercios no tenían precio, las góndolas vacías, y no había alquileres, y directamente no había precios.
Un dólar de 1.200 pesos.
El Blue costaba 1.200, el, sí, oficial a 300.
Claro.
Y claro... referenciando a esta situación, uno a lo mejor un poco a lo que venía recién, a lo que se comentaba recién un poco el tema del campo, no hay precio, se heredó una situación hiperinflacionaria, porque el país ya estaba en colapso, no éramos Suiza hace 6 meses o 5 meses, éramos una Argentina con una inflación desbordada, donde no había referencias.
A punto de default.
Y eso, a punto, claro, de default, y hay otra cosa que hay que decirlo.
Sí.
Uno de los motivos por los cuales Argentina no puede exportar valor agregado, sí, en sus exportaciones es justamente los descontroles que el Estado ha generado con su política monetaria, porque vamos a ser justos, es verdad que una tonelada de un auto alemán vale 20 mil dólares, sí, y una tonelada de Argentina vale 500, por poner un número redondo,
sí, sí,
pero la pregunta es, ¿por qué no hay inversión
genuina
claro, en Argentina, y si la hay en Alemania, Estados Unidos, Suiza, búscame el país que quieras? Y la respuesta es...
Porque la política funciona ya.
Porque el Estado no tiene déficit que sean infinanciables.
Claro.
Vos no tenés en Alemania 15 puntos de déficit del PBI, que por cierto, para tener una idea de la magnitud que estamos hablando, es el déficit fiscal de Ucrania.
Sí, sí.
A ver, lo voy a decir en otros términos. Argentina, un país que no tiene guerra, tiene el mismo déficit fiscal de un país agredido que está defendiendo su soberanía y sus territorios contra uno de los mejores ejércitos del mundo, como son los rusos,
sí,
y tienen un déficit fiscal de 15 puntos del PBI que está siendo financiado por las potencias occidentales. Sin explayarme sobre ese tema, señalo que Argentina tiene el mismo déficit fiscal, o tenía el mismo déficit fiscal, sumando el cuasi fiscal del Banco Central,
sí,
que Ucrania.
Mirá,
entonces,
vos,
en esas circunstancias, y uno entra acá a los detalles, donde está la trampa, ¿no? Vos decís, ¿de dónde está el déficit fiscal? Y bueno, el déficit fiscal es que de repente vos tenés 6 chicos de cada 10 que son pobres, y tenés piqueteros,
sí,
que han hecho un negocio de una industria de pobres.
Una fábrica
donde
de pobres, ¿no?
Les llega la comida.
Fábrica de pobres.
Si no van a marchar. Y todo ese clima de extorsión, que ese clima de miedo, de temor, donde claramente hay ya investigaciones en la justicia que señala que los momentos sociales no eran momentos sociales, sino asociaciones ilícitas. Y no lo digo yo, lo está diciendo la justicia cuando señala claramente...
Estamos hablando de 28 corrientes piqueteras, más
28
o menos.
Corrientes piqueteras que... donde decimos, por ejemplo, bueno, la pobreza argentina. A ver, hay pobreza, sí, y no es de ahora, está dura la mano y no es de ahora, pero había gente que no les hacía llegar la comida a pibes y no iban a marchar. Había pibes que tenían que ir a marchar y dejar el colegio y no estudiar para estar en una marcha política, porque si no, no había pan, no había arroz, no había polenta en la mesa. Y entonces, pensá en ese nivel y vos te preguntás... Y bueno, la respuesta por qué Argentina tiene una tonelada a 500 dólares y Alemania una a 20.000 es en gran parte debido a esas políticas,
claro,
del Estado.
Una vez le pregunté a una docente de la provincia de Buenos Aires, exactamente le pregunté si los chicos faltaban los días de movilización Entonces dice, mira, yo una vez le pregunté a un chico por qué no había venido. Entonces le dice, ¿por qué faltaste a la escuela ayer? Dice, porque mi mamá trabaja de piquetera, le dijo.
¿Trabaja?
Sí, trabaja de piquetera. Claro, entonces, y si no va, le descuentan el día. Y si no va, no le entregan la comida. O sea, era una extorsión permanente hacia hacia las personas más necesitadas, en realidad. Y vos decís, ¿cómo puede ser que hagan negocio con la gente que más necesitada está, no es cierto?
Claro, pero ahí viene el tema. El trabajo, entre comillas, trabajo de piquetera. Yo, por ejemplo, aquí al lado tengo una médica, y decir que alguien trabajo de médica.
Ahora vamos a entrar
claro,
en
claro, uno en, trabaja de médica,
ahora
eso
vamos
es un
a pasar
trabajo.
La palabra, sí.
El trabajo no es trabajo. Es una extorsión mafiosa donde se basa en la coacción, y eso no se puede considerar un trabajo porque denigra a un monotributista, denigra a un tachero, denigra a un kiosquero, denigra a quien verdad, a un periodista. El trabajo forzando a gente a marchar para que les den de comer, sí, no se puede considerar como tal trabajo. Es una extorsión mafiosa, donde el pobre es la víctima, donde el victimario tiene muy claro qué rol cumple, que es el de buscar incrementar la caja, y donde acá la pregunta que hay que hacerse es, hoy por hoy, es de qué forma logramos los argentinos llegar a un acuerdo para que este país no sea el país de estilo Venezuela, Cuba, Nicaragua, sí, y sí seamos más parecidos a Alemania,
claro,
a Francia, y en 6 meses no lo vas a conseguir.
Claro.
Porque ellos llevan 40, 50 años.
Perdón esta interrupción, justo nombraste a Alemania. Yo elegí puntualmente Alemania. ¿Cuánto gasta, sabes cuál es el gasto público de Alemania anual en su PBI por año?
Mira, el gasto público yo no tengo en este momento la cifra, pero
porcentaje.
Yo te puedo decir, por ejemplo, que un alemán tiene un sueldo, un ingreso
promedio
de 4.000 euros mensuales.
Perfecto, lo entiendo perfecto. Pero
te puedo decir cuánto gana
¿cuánto invierte el Estado alemán en gasto público por año para que seguramente eso se dé?
Bueno, ese,
gasta el 46.6% de su PIB o PBI.
Claro.
Bueno, ¿sabes cuánto gasta Argentina?
¿Cuánto gasta? 42% de PIB.
No, 24.6%, estadística no, del Ministerio de ahora.
Entonces, presidente Milei señaló, el presidente Milei, bueno, lo que pasa es que vos tenés un problema con la estadística.
No, no, con la estadística no, son los números reales, casi se me escapa una cuestión española, puros y duros, en donde el Estado alemán, ¿cuánto gasta en Dinamarca? ¿Cuánto gasta en todos los países que les encanta? ¿Cuánto gasta Irlanda? Irlanda, que es,
sí,
un, es algo, lo mismo.
Vos gastás lo que vos generás.
No, no, es un porcentaje
de tu
PIB.
No. Vos para poder, el PIB es el total de la producción de bienes y servicios que tiene una economía,
claro,
en un año.
Totalmente.
Esa producción que hay es generada, la riqueza la genera el sector privado.
No, el sector público también.
No, el sector público no genera ningún tipo de riqueza.
Es un accionista.
El sector público
de...
cobra un impuesto
no,
a ese tipo de producción
empresa,
de riqueza.
Una sociedad anónima con un 51% del Estado.
El Estado no genera ningún tipo de riqueza. El Estado cobra un impuesto que después aplica al gasto en salud, educación, defensa, seguridad y justicia. Y si querés, también en Argentina, financiar los déficits, por ejemplo, de aerolíneas argentinas, de tela.
No, el año pasado
de
aerolíneas no dio.
Puedo señalar, señalarte unas 33 empresas deficitarias que lo único que han...
Aerolíneas deficitarias, YPF es...
No, YPF...
La CONAE es deficitaria.
YPF tiene puntualmente la ventaja de cotizar en Wall Street.
¿El INTA es deficitario?
No, mira, no tengo el...
Vos,
no tengo
Jorge,
el dato
vos que sos del campo, ¿cuántas veces te apoyaste en el INTA?
Bueno, no fueron muchas.
Pero cuando vas, ¿responden o no?
Pero responden.
El servicio meteorológico para ustedes no es para que nos... El servicio meteorológico no es para que escuchemos a la mañana si salimos con bufanda o con remera. ¿Para qué es el servicio meteorológico? ¿No les sirve a ustedes?
Claro que sí, porque es para la programación.
Entonces,
de las campañas.
Hay un montón de cosas que hay que terminar, que hay cosas que están mal. Obvio que por algo pasa lo que pasa. Nadie va a desconocer que era un desastre Alberto y nadie va a desconocer el mamarracho que fue. Pero después volvemos a lo mismo, a tirar todo y volver a ser un país que el trigo, que el maíz, la soja, eso ya está. Dejen de joder al campo y que eso ya está. Vos decís, pongamos fábrica. ¡Ay! fomentémoslo ahora con el RIGI. Le dan un montón de condiciones a gente que viene de afuera. ¿Por qué no se la dan los tipos que están acá? Y vas a ver cómo pasan a ser competitivos. ¿O no?
Bueno,
lo entonces, que inventamos cosas que vos decís, es el pacto Ruska-Russiman. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer, el trigo, el maíz, mandémoselo a Inglaterra o a Estados Unidos o Israel, que son los países que le encantan al presidente, y paguémosle el flete, como hacíamos en aquellos momentos. Entonces, hay que empezar a decir las cosas como son y volvemos al Renato, al relatito de Alverso. ¿Entendés?
Lo que dice si no, Miguel es lo que se pregunta la gente común, ¿no?, de a pie, que no entiende esto que estamos viviendo, que por ejemplo se aumentó el impuesto país del 7,5 al 17,5, que se aumentaron los derechos de exportación del 12 al 15% para el trigo, para el maíz de 9 al 15, en fin, todo esto hace que no haya más inversión y más producción. Por eso los porcentajes de cosecha que están habiendo son cada vez menores.
Sí.
O sea, en la soja que habíamos estado en alguna oportunidad como número 2, ya no lo somos, número 2. En producción de carne que habíamos estado primeros en el mundo.
¿Por qué no lo somos, Jorge?
Bueno, porque hay menos inversión. La gente no quiere, no confía y no quiere, se retira del mercado. Yo conozco muchos productores de que se fueron de Argentina y se fueron a Uruguay porque no tienen retenciones. O se van a Brasil, o se van a Paraguay, porque a Paraguay le está yendo muy, muy bien.
Bárbaro.
Pero bueno, seguimos en el próximo bloque.
Bueno, tendremos que comer sopa paraguaya. Estamos acá en Proyecto 15. Son las 16:35 horas, con una temperatura más que agradable, 13.5. Y vamos a ir a una pequeña pausa con un bello tema, señor operador, cuando disponga, y regresamos.
Ahora que ya mi vida se encuentra normal, que tengo en casa quien sueña con verme llegar. Ahora puedo decir que me encuentro de pie. Ahora que me va muy bien. Ahora que con el tiempo logré superar aquel amor que por poco me llega a matar. No, ahora ya no hay más dolor. Ahora al fin vuelvo a ser yo. Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma. Comienza a brillar. Ahora que me han devuelto la seguridad. Ahora ya.
Me descarga el alma. Pero me
Bueno, volvimos. Bello tema de Cristina Aguilera, se lo dedicamos acá a la doctora Chiapa, que sabemos que te gusta mucho, igual que Celine Dior, igual que Bárbara, que Bárbara Streisand. Bueno, y acá tenemos un músico en la mesa, Jorge, Jorgito Lago.
Humildemente, un hobby.
Contale qué es, qué instrumento tocas.
Y toco saxo.
Ay, sí. Qué lindo.
Toco saxo, empecé con un saxo alto y después quise ir al torino, digamos, ¿no? Claro. al tenor, y después seguí con el barítono.
Bueno, le vamos a decir a la gente de Pilar que próximamente Jorge Lago va a tocar en Pilar con su saxo para que todo el mundo pueda divertirse un poquito. Bueno, no, esta es una mentira.
Bueno, hay hobbies que a veces...
Pero es un hobby para nosotros.
A mí me gusta cantar.
Bueno, qué ahora lindo. Vamos a entrar en diálogo con la doctora Chiapa, que ella fue rescatista en las Torres Gemelas, exactamente el día...
El 11 de septiembre del 2001.
Bien.
Sí. Inolvidable.
Inolvidable. ¿Dónde estabas ese día vos cuando te enteraste del terrible este evento de los aviones que se estrellaron ahí?
Bueno, yo siempre cuento mi parte de mi historia, ¿no? Que estaba haciendo un postdoctorado en genética de Alzheimer en la Universidad de Columbia. Bien. Y estaba trabajando allí, viviendo allí, y bueno, sucedió el ataque, que fue lo que ustedes vieron en televisión. Creo que, bueno, la imagen del avión chocando contra la torre fue el inicio de toda esta historia, ¿no?
Y gente
para
corriendo,
la humanidad.
Y gente corriendo.
Y bueno, la gente corriendo posterior, porque al principio nadie salía del edificio porque ni sabía qué había pasado. Claro. Eran tan grandes las dimensiones que fue como un estruendo, sí, ¿no? Y la gente misma del edificio ni sabía qué pasaba arriba.
Claro.
Y creo que nadie sabía qué era lo que estaba pasando hasta que íbamos cayendo de a poco, decir, un avión bueno, pero dos... Es como raro, ¿no? Y eran esas las preguntas así simples, ¿no? Hasta claro. que por deducción decías, bueno, es un atentado, es algo raro. Y ahí creo que, bueno, siempre cuento la misma historia hace 20 años, ¿no? Que subió en subte, miré a una persona y le dije, ¿sabes que chocaron dos aviones contra las Torres Gemelas? Y ella me miró y me dijo, ¿estás loca? Y se corrió de asiento.
No.
Porque ella al venir en el subte nunca entendió ni vio lo que yo había visto antes, lo que yo había visto antes de subir.
Sí.
Entonces, a partir de ahí empieza todo como un constructo mental de dónde estás, qué está pasando, qué te puede pasar.
Como una psicosis, pero, ¿no?
Y es un miedo, en realidad es un miedo, sí. Porque uno lo que quiere es sobrevivir naturalmente, la vida es lo más importante del ser humano.
Claro.
Y así que bueno, desde ahí siempre digo que fui a mi laboratorio, no me comuniqué con mis padres hasta que mi mamá llamó y se pudo comunicar, porque no había comunicaciones. Acuérdense que los celulares no sacaban fotos y era el teléfono.
Ahí terminó la CIA, ¿no?
De ahí se
la CIA cerró todo la parte de...
Sí, eso se cerró todo el área automáticamente. Yo pude ingresar después al otro día, fui al American Red Cross y me mandaron, y a las 6 de la mañana ingresé. Hay un ruidito. Y desde ese momento después quedó todo vallado.
Sí.
Yo estuve hasta el viernes 14, que estuve 3 días en el Ground Zero, que fue cuando llegó Bush.
Sí.
Y toda la seguridad de Bush, que hizo una limpieza del lugar para que viniera el presidente. Y bueno, fue una experiencia de vida que realmente cambió mi vida.
Inolvidable, ¿no?
Inolvidable. Y siempre agradezco haber tenido el privilegio de poder vivirla desde el lugar donde lo viví, porque me dio aprendizajes únicos. Y que en estos últimos 20 años creo que me he dedicado también a difundir, y me han hecho encontrar mi propósito en la vida y quién quiero ser, y desde ahí elegir un montón de cosas que quizás sin esta experiencia no hubieran existido.
No hubieras podido, ¿no?
Claro, no hubieran existido, porque las experiencias estas te hacen resiliente y te muestran realidades del mundo que no todo el universo conoce.
Sí.
¿No? Y ves los extremos de la humanidad en un mismo punto, ¿no? Del terror, el dolor, el miedo del que produce, bueno, de los que producen el miedo, el mal, y toda la bondad de la gente que trata de ser solidaria, voluntaria, generosa, bomberos, policías, gendarmes, gente común, gente levantando escombros, bueno, los médicos, todo el personal de salud, digamos que éramos miles tratando de ayudar y aprendiendo de otros y de nosotros mismos lo que éramos capaz de hacer que ni siquiera sabíamos.
¿Vos lo relacionas también con el pueblo argentino, que es solidario? Argentina tiene una parte...
Te voy a dar un concepto, capaz que a algunos no les gustan, pero voy a contar lo que yo sentí desde el lugar donde viví, ¿no? Es una experiencia, esto es personal.
Sí.
En ese lugar, en ese momento, Nueva York, la solidaridad que yo vi del pueblo americano no la vi nunca. Lo que sentí en ese momento y posterior a eso, sinceramente, yo, esto es personal, no la experimenté en mi país. Yo, que no quiere decir que no exista.
Sí,
entonces esto es una opinión personal. Creo que ahí entendí por primera vez en mi experiencia de vida lo que era realmente algo, como que vos digas, el nacionalismo así como puro.
Sí.
Eso que están las banderas en todos lados, que la gente, si había que levantar la economía, porque fue una de las primeras cosas que dijeron, que no se caiga porque se iba a caer. Entonces decían, bueno, salgan a comer afuera los que puedan, por ejemplo, y los restaurantes donaban plata para la gente que había muerto en las Torres Gemelas, o la gente para seguir haciendo los rescates en las Torres Gemelas, o para los familiares de las Torres Gemelas. Entonces, a partir de, no solamente eso, ¿no? Como la hermandad que se empezó a armar dentro de Nueva York. Estoy hablando de Nueva York, que es lo que yo experimenté.
Sí.
Entre la gente, ¿por qué? Porque la verdad que todos conocíamos a alguien que había fallecido en las Torres, o había estado en las Torres, o había pasado algo de las Torres, ¿no? Y ahí no hubo distinción de razas, de nacionalidades. ¿Por qué? Porque había 40 países que habían muerto personas. Entre ellos, nosotros, que éramos 5 familias argentinos que fallecieron ahí. Y sin embargo, cuando vine a mi país, a nadie le importaba eso. O sea, lo vivencié. A nadie le importaba ni los muertos que había en Argentina. Escuchaba cosas muy crueles de gente que hablaba de los derechos humanos y decía, bueno, el imperialismo se lo merece. Y una cuestión de, perdón, una sarta para mí de estupideces. Sí.
Tristemente,
perdón,
hubo gente que lo festejó.
Claro. Yo eso lo vivencié cuando llegué. Y la verdad
por
que
resentimiento
fue...
a Estados Unidos.
Sí, sí. Y lo que no entendieron nunca, que fue un ataque a la humanidad. Porque lo que murieron fueron civiles en un edificio de miles de religiones, muchísimas. Yo fui a una misa una vez de 80 religiones que no sabía que existían por ignorancia, en honor a las víctimas, ¿no?, de esto que estaba pasando, y de 40 países. O sea, murieron 3.000 personas de 40 países diferentes en Nueva York, en las Torres Gemelas, que era un edificio civil.
Mira.
Entonces... yo, esa es la historia que cuento y que tengo y que quiero de las Torres Gemelas, ¿no? ¿Qué pasó con lo humano? ¿No? Después está todo lo demás, si quién lo hizo, quién no, que la guerra... Bueno, yo no me meto en esos temas, primero por ignorancia, y segundo porque son las, digamos, son o los efectos adversos o las consecuencias, pero creo que hay una realidad y una verdad que los comunes mortales nunca vamos a saber.
Claro.
Que está para otros no sé, para otros niveles de la humanidad, otra gente que maneja otros poderes, otros lugares, que maneja el mundo quizá, pero no es para nosotros. O sea, viste que hay todas las teorías de que si lo hicieron, bueno, para mí fue un atentado terrorista.
Se hablaba de que habían hecho una película previa también.
Bueno, las películas previas americanas siempre se hacen y son tal cual la realidad, o sea, no me asombra nada.
Claro,
hasta ahí para la pandemia.
Pero, por ejemplo, un ingeniero dijo que era imposible que un avión pudiera atravesar el edificio, porque ese edificio era de concreto y de acero. Y dijo que cuando un avión quiere atravesar el edificio, lo más probable es que ni siquiera pueda meter la trompita al avión. Porque
sí, pero el problema fue el combustible.
Sí, pero
cuando
igual,
entró
igual no
en combustión y empezó a incendiarse todo, se quiebra el concreto y... El excedente de peso, cuando cae piso tras piso, avanzó sobre todo el edificio.
Sí, en realidad,
muy debatido ese tema.
Es debatido y...
muy debatido, hasta el día de la actualidad, ¿no?
Sí, a veces hay una voz, pero yo te digo, cuando vos ves la realidad... A ver, primero que a veces hay teorías que en la práctica después son otra cosa. Pasa en todos los... pasa en medicina, pasa en un montón de lugares.
Claro.
Y yo te soy sincera, parada en ese lugar, yo estuve en el Ground Zero real, arriba de los escombros de las Torres Gemelas.
Sí.
El tamaño de los escombros, uno no se imagina, vos ves los videos, ves, pero cuando vos mirás para arriba y son 10 pisos de escombro, como si fuera un edificio de 10 pisos, pero de escombro, ¿sí? Cuando yo tuve la suerte de haber estado parada sobre las torres cuando estaban, de haber comido
en
abajo,
pie,
porque
en
yo
pie, claro,
en pie, porque estudiaba claro, a dos a unas cuadras de ahí durante 2 meses.
Que te tomó ese subte, si mal no recuerdo.
Eso sí, pero era para ir para Columbia, para el norte de Manhattan. Sí. Pero ni bien fui a Estados Unidos, fui a una escuela que había, una universidad que estaba a 2 cuadras,
sí,
que fuimos con mi hermana a perfeccionar el inglés y demás. Y entonces íbamos a desayunar a las Torres Gemelas. O sea, me sentaba en la fuente de las Torres Gemelas, comíamos ahí abajo, íbamos a Century 21, que está enfrente. Entonces conocía la dimensión real de las torres en altura. Después vi sus escombros y después también, cuando ya construyeron la Torre Freedom, tuve el privilegio de poder ir en el 2016 a mostrarle a mi hija, ¿no?, la Torre Freedom y mirar desde arriba. Pero digo, la magnitud a veces no nos damos cuenta. Y los aviones, cuando chocaron, el peso, la velocidad, bueno, un montón de cosas, porque nadie creía que iba a impactar 2 aviones, o un avión en una torre. O sea, estratégicamente fue perfecto el plan. Y cuando vos estabas ahí, una de las cosas que siempre rescato de ese lugar es que no solo era la dimensión, tenías todos los sentidos despiertos, y no era solo lo que escuchabas, lo que veías, las dimensiones, ¿no?, lo visoespacial, sino también los olores. Y el olor a combustible, o sea, la cantidad de combustible de avión que había, que estuvo prendido durante muchos meses, o sea, las torres humearon meses, vos te lo llevabas impregnado en la piel. O sea, era mucha cantidad de combustible. Y otra de las cosas que había, que esto estaba medido cuando estábamos ahí in situ, ¿por qué? Porque las paredes estaban hechas con muchas placas que tenían mucho amianto. Entonces había mucha asbestosis, asbesto, ¿no? Aire. Así que teníamos contaminación de asbesto metida, con monóxido de carbono y no sé cuántas otras cosas más.
¿No te afectó eso, Alejandra?
Eso no me afectó porque después, acordate que tuve la intoxicación con monóxido. Sí. Yo siempre digo,
pero
fumata de monóxido 6 meses después, que casi me mata, y bueno, ahí sí estuve afectada realmente.
Lo que debe haber sido terrible es lo afectado que quedó toda la ciudadanía psicológicamente después del ataque.
Por eso estoy hablando de esto tóxico pulmonar. Yo ahí no creo que no tuve afectación, porque lo que tenías era lo que sí pasaba, que pasó en la población, inclusive el que no había estado ni cerca de las torres, pero había estado viviendo solamente en Nueva York, eran estrés postraumático, que ese fue el concepto que empezó a surgir a partir del 2001 como un término corriente, ese estrés postraumático, el estrés postraumático, bueno, empezó desde ahí, porque la psicología de la ciudad cambió. Antes vos no te mirabas en Nueva York, la gente no se miraba, eras un número. Después de las Torres Gemelas te mirabas, te buscabas conexión.
Mira.
Sí, buscabas ser entendido, buscabas contar tu historia, buscabas, porque en todos los rincones había alguien afectado por las torres.
Claro.
Que no solo impacta, y esto pasa también, por eso te digo que las torres, o sea, arrancaron una era desde los cambios económicos, políticos, sociales.
Hubo un antes y un después.
Hubo un antes y un después en el mundo entero.
En el mundo, ¿no?
Entero. Cambiaron leyes, cambiaron normas de seguridad portuaria, inclusive acá en la Argentina, por eso te digo. Acá impactó también, aunque creas que no, de libertades, de cosas, un montón de cosas. Y sobre todo lo psicológico y lo social. Pero como somos humanos, hay una cosa que siempre volvemos a nuestra esencia. Así que a veces podemos cambiar conductas y comportamientos temporales, a menos que nos transformemos y cambiemos completamente y nos hagamos resilientes desde otro lugar.
Sí.
Y vamos a seguir, después volvemos a casi lo mismo. Lo mismo pasó con la pandemia, con todo lo que nos pasa en la pandemia. Cuando yo vi la pandemia sabía que iba a pasar psicológicamente lo mismo que en el atentado. ¿Por qué? Porque es una conducta humana de sobrevivir.
Claro.
¿Sí? Y después pasa esto de la salud mental, que hoy hay que mirar profundamente. Y más en nuestro país, que salud mental y salud emocional, ¿no? Uno no tiene por qué estar psiquiátricamente enfermo para estar afectado emocionalmente.
Claro.
¿Sí? Entonces, post pandemia, pos-aislamiento, pos-enfermedades, pos-sobrevivir.
El encierro ese que Alberto Fernández nos hizo hacer compulsivamente durante meses, casi un año diríamos, de estar encerrado, bueno, ¿no crees que trae traumas el hecho de estar en la casa encerrado? ¿No es peor que...?
En realidad, o sea, el hecho de estar aislado... Sí. A ver, una cosa es que vos estés encerrado en tu casa, porque por ahí elegiste, gusta estar en tu casa, salís un poquito, volvés, ¿sí? Claro. Otra cosa es que vos no salís porque afuera hay un patógeno, sí, un riesgo mortal.
Sí.
Eso es otra historia. Aunque vos elijas salir, ¿sí? A ver, las Torres Gemelas, bien, cayeron, o sea, había muerte, ¿no? Sí. Entonces la gente que teníamos, los que vivieron en Nueva York, ¿qué les pasaba? Seguían teniendo miedo porque si te metieron un ataque terrorista en las Torres Gemelas, puede explotar cualquier cosa todos los días. De hecho, nos sacaban en el subte y vos ya ibas andando en la vida con un temor,
claro,
de que algo malo puede sucederte, que tiene que ver con tu integridad física, claro, con tu salud, con tu muerte, tu vida, ¿no? Bueno, pues eso lo pasabas a la pandemia. ¿Vos dónde salías? Salías al aire libre o al supermercado, pero ¿qué estaba ahí? El COVID.
Sí.
¿Sí? ¿Qué estaba? El riesgo. Claro. Entonces, vos vivías con miedo permanente. Cuando, consciente o inconscientemente, porque hay un miedo hasta colectivo, aparte, sí, del aislamiento, que el aislamiento en el ser humano por sí solo afecta. La soledad afecta, porque somos seres sociales, necesitamos, claro, conectar, necesitamos tocarnos, mirarnos, sí, compartir,
interactuar.
Claro. Eso es algo que, bueno, también uno podría mirar con los celulares, con las computadoras, este aislamiento no está bueno y trae trastornos, claro, ¿sí? Trastornos de conducta, trastornos de vínculos, trastornos de valores. Entonces todo esto, sí, post pandemia, post estar aislados, vos estar en un COVID que no sabemos qué era, pero sabíamos que nos mataba, nos hacía cambiar las conductas. ¿Por qué? Porque hay como te digo una teoría así cortita, pero no las, sí, cómo dimensionamos nuestras acciones. Nosotros vamos a tener creencias, motivaciones, comportamientos y hábitos, ponete, sí, así. Entonces vos, las creencias es algo que tenemos muy arraigado, viene de nosotros, quizá viene de nuestras familias, del medio ambiente donde interactuamos, la cultura, el lugar donde nacimos, ¿sí? Sí. Son cosas que ya las tenemos incorporadas.
Te da pertenencia.
Te da, claro, pertenencia, bueno, ¿qué quiere ser humano? Pertenecer y sobrevivir, esas son, claro, las dos mayores cosas, ¿no? Pero, sí, pero bueno, la creencia te va a hacer actuar desde esa creencia que vos crees. Si vos, yo creo que soy buena, ¿qué voy a buscar? ¿Qué me va a motivar? Bueno, tomar un riesgo o tengo el deseo de hacer el bien, supónete.
Sí, sí.
Entonces, sí, eso me motiva. Voy a tomar el riesgo, hacer el bien. Bueno, capaz que tengo que arriesgarme por alguien o como médica ir a atender a alguien con COVID que me puede contagiar, me puede morir. Bueno, sí, elijo hacerlo, ¿sí? Claro. Porque tengo una creencia y tengo una motivación. Eso va a hacer que accione con un comportamiento. Esto lo digo, ¿no? Un comportamiento. El comportamiento lo voy a elegir por esas creencias y eso que me motiva y voy a actuar. Y voy a tener una tendencia a esos comportamientos, repetirlos en la vida diaria, en la cotidianidad, con la familia, con los amigos, con el trabajo,
claro,
en lo político, si quiero mirar a un proyecto.
Con el deporte.
Con el deporte, que soy súper deportista, gracias, sí, con el deporte, y lo vas a hacer. Y eso te va a llevar automáticamente a que tu vida va a estar hecha de hábitos. Eso va, es tu hábito. En esto de lo deportivo, entonces vos vas a ir y vas a jugar, por ejemplo, ya que dijimos lo deportivo que tiene que ver con salud.
Sí, con
salud. Porque muchos de los que estábamos aislados, yo que era una persona deportista, créanme que no podía hacer, miraba la televisión, me ponía un no sé, algo para bailar o hacer gimnasia, me sentaba y lo miraba y mi hija me decía, mamá, tenés que hacerlo. Y me inhibía a tal punto que no pude, claro, hacer deporte en toda la pandemia.
Mirá. ¿Vos considerás, por ejemplo,
no puede hacer nada,
que las arqueras deben sentir algo parecido?
Las arqueras de Cannes.
Sí. Bueno, sola, pobre. Sí. Atajan mil, le meten
no,
una.
Claro, pero siempre todo. Acordate que si llegó al arco es culpa del equipo.
Es culpa,
¿no?,
de todo el equipo, sí.
Es culpa,
claro,
de todo el equipo. Como pero, yo que. A mí, mira, yo siempre hablo, me encanta, soy goleador y me encanta hacerlo. Lo digo, sí, con orgullo y con humildad. Pero los goles son del equipo. No los hago yo, ¿sabes? Está bien, por ahí, claro, tengo una magia, un hábito, un talento. Vamos, sí, a poner, sí, cada, sí, uno tiene
Messi,
un talento.
Messi, ¿qué, sí, qué te identificas con Giovannino Neto? ¿Con quién sería?
Me gusta mucho Lucha. Pero,
Lucha y Mar.
Sí, bueno, sí, bueno, Messi, pero tiene, bueno,
de
bueno,
los terrenales.
Y bueno, es de los terrenales. Pero, no, y una
¿y
vez.
¿Y de Marga y Llega?
Y. No, no soy. Mira, reíte.
Porque se juega en el club de mi hijo. Por...
Sí, no, no, ya sé.
¿Y lo, cómo se llama? La que era del colegio era Carla Rebecki.
Sí, bueno, vos te vas a reír.
A la Salla
porque Florida. Hay hay una falencia que tengo, que a veces no tengo referentes, o mis referentes son personas comunes que a veces no sé ni el nombre, y aprendo algo y admiro y me olvido hasta los nombres. Pero bueno, Vanina Neto la conozco y jugué una vez en un torneo. Nada, mueven la bocha que te quedas mirándolas, o sea, decís, no, Dios, se yo no sé cómo hago goles, pero estas tipas son de otro mundo. Pero bueno, esas cosas, es hermoso, bueno, como venía diciéndoles, hacer estos hábitos que sean saludables y que sean buenos, ¿para qué? Para el grupo donde nos movemos, para la sociedad, ¿sí? Claro. Porque es desde nosotros, nuestras acciones individuales, a veces está bueno unirlas con las expectativas del grupo y que sea comunitario.
Bárbaro. Bueno, está hablando la doctora Ciapa, y queremos hacer otra pequeña pausa y retomamos con Proyecto 15. Adelante, Ricardo.